Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos envejece, pero tiene más diversidad racial, reporta Oficina del Censo. Muro fronterizo solar, nueva propuesta del presidente Trump. Republicanos revelan plan para desmantelar Obamacare. Oposición venezolana traza hoja de ruta ante división en la OEA. Y arquitectos miran al pasado para las estructuras del futuro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las más recientes estimaciones poblacionales de la Oficina del Censo revelan que el perfil demográfico de Estados Unidos envejeció, pero que también se ha hecho más diverso. Los hispanos están entre los grupos que vieron un notable crecimiento.
La población estadounidense que está envejeciendo ha transformado el perfil demográfico de Estados Unidos y la tendencia la marcan los baby boomers o personas que nacieron entre 1946 y 1964, según el demógrafo Kevin Barragán.
La edad mediana nacional aumentó de 35.3 en el 2000 a 37.9 en el julio de 2016. No será muy significante, pero hubo un aumento de 14.2 millones de personas en el país de 65 años de edad o más entre el año 2000 a 2016, que representa un 15.2% de la población.
Los más recientes cálculos poblacionales de la Oficina del Censo revelan también que esta nación es cada vez más diversa.
Los blancos no hispanos tuvieron un crecimiento lento entre el 1 de julio de 2015 y el 1 de julio de 2016. Estos crecimientos incluyen el 3% para asiáticos y el 2% para hispanos.
La mayoría de ellos, 15 millones 300 mil, viven en California y las contribuciones que hacen los hispanos a Estados Unidos son invaluables, afirma el experto en migración de la Universidad George Mason, James Whitty.
En una economía global, si uno tiene gente que tiene habilidades culturales, de idioma y capital social, redes que se extienden más allá de Estados Unidos, eso mantendrá a América fuerte en términos de su competitividad y la habilidad de tener acceso a mercados internacionales.
Y mientras gran parte de la población se jubila, los jóvenes, incluidos los hispanos que provienen de hogares en donde al menos un padre es inmigrante, no solo solidifican su presencia en la fuerza laboral, sino como consumidores, explica Whitty.
Y por ende, las preferencias de los jóvenes generalmente determinan lo que sucede en los mercados, lo que la gente produce y compra, y cómo se ve esa parte de la sociedad estadounidense.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Aunque este nuevo informe ofrece una actualización a los datos obtenidos en 2010, funcionarios de la Oficina del Censo ya se preparan para su próximo conteo poblacional, tal y como lo requiere la Constitución estadounidense.
Censo de Estados Unidos, un recuento exacto de quienes viven en Estados Unidos y sus territorios, ordenado por la Constitución de Estados Unidos. Realizado cada 10 años, en años terminados en cero. El censo del 2020 será el número 24 en la historia de Estados Unidos. La Oficina del Censo envía una encuesta a cada hogar. Las preguntas incluyen número de personas en el hogar, edades, etnia, tipo de vivienda, casa, apartamento, casa móvil. Las respuestas son confidenciales por 72 años. Los trabajadores del censo visitan direcciones que no responden para obtener información o ver si el lugar está vacante. El censo también cuenta a los desamparados, presos y residentes de hogares de ancianos. La participación es requerida por ley. Se aplican multas de hasta $5,000 por incumplimiento. Los datos del censo son utilizados para asignar escaños en el Congreso, definir los distritos legislativos, trazar los límites del sistema escolar y distribuir fondos federales a gobiernos estatales, locales y tribales.
El presidente Donald Trump aseguró que no realizó y no tiene grabaciones de sus conversaciones privadas con James Comey, el despedido director del FBI. En sus cuentas de Twitter, el mandatario indicó, sin embargo, que desconoce si existen otras cintas o grabaciones. Bajo una ley posterior al escándalo de Watergate, las grabaciones presidenciales pertenecen al pueblo estadounidense y pueden hacerse públicas. Destruirlas sería un delito. Nuevas reformas al sistema inmigratorio y un proyecto para financiar la construcción del muro en la frontera con México, anticipó el presidente Donald Trump ante cientos de seguidores durante un acto político en Iowa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un borrador con nuevas medidas inmigratorias en una concentración en Cedar Rapids, en el estado de Iowa.
Ha llegado el momento de nuevas leyes inmigratorias que digan que aquellos que buscan ser admitidos en nuestro país deben demostrar solvencia financiera y no deben usar asistencia social por un periodo de al menos 5 años.
Las normas fueron recibidas con entusiasmo por parte de la audiencia. Trump dijo además que quienes deseen ingresar a Estados Unidos deben abrazar los valores del país.
Otro principio central para aquellos que quieran venir a nuestro país es que deben abrazar nuestros valores y amar a nuestro pueblo.
En otro momento de su alocución, el presidente ratificó la necesidad de la construcción del muro en la frontera con México y expresó que este será financiado a partir de un proyecto de energía alternativa.
Estamos hablando de la frontera sur, mucho sol, mucho calor. Estamos pensando en construir el muro como un muro solar para crear energía y que se autofinancie. Y de esta manera, México pagará menos dinero.
La visita del presidente Trump al estado de Iowa se da por primera vez luego de su victoria en las elecciones del 2016. Este es el quinto evento político al que asiste desde que asumió la presidencia. Belén Mora, Voz de América, Washington, D.C.
El atractivo internacional de Los Ángeles ha provocado un aumento en el precio del alquiler que está dejando a miles sin vivienda. Un nuevo reporte del Servicio de Desamparados de esa ciudad revela que la población latina sin hogar aumentó en más de un 60% en el último año.
El guatemalteco Francisco, que lleva 30 años en Los Ángeles, cuenta que hace un año se vio forzado a vivir en el parque tras perder su empleo.
Trabajé de manager en pintura y todo eso, pues desgraciadamente el trabajo se terminó, pues ya no lo pude hacer para la renta.
Cada vez más ciudadanos se ven obligados a vivir en las calles de la ciudad de los sueños. El equipo de Tom Waldman, del Servicio de Desamparados de Los Ángeles, contabiliza la tragedia en cifras.
Ha aumentado un 23% en la ciudad de Los Ángeles. En todo el condado, la población desamparada alcanza casi los 58,000 ciudadanos. Estamos en crisis.
Según Waldman, el incremento del precio de la vivienda está desalojando a las clases más desfavorecidas. En 2015, casi 12,000 hispanos vivían en las calles. Ahora son más de 19,000, según la misma fuente. Durante los últimos 3 años, el abogado Ned Harris ha notado un aumento de clientes latinos enjuiciados por desalojo.
Algunos dueños tienen un modelo de negocio de comprar un edificio y entonces intentar echar a las personas que están pagando una tasa de renta muy, muy baja.
De los 40 inquilinos que Harris está defendiendo actualmente, 35 son latinos. Al pie de su despacho se encuentra el parque de MacArthur, donde residen cada vez más desamparados.
El área de Westlake, de mayoría hispana y muy cercana al centro financiero, es una de las zonas más afectadas por las subidas de alquiler.
Según Waldman, las iniciativas institucionales realojaron a más de 14,200 personas el año pasado, entre ellas casi 5,000 hispanos. Pero Francisco confiesa que siendo indocumentado es difícil acceder a ayudas, aunque gracias a sus amigos pudo mantener su techo unos meses antes de ir a la calle.
Ellos me ayudaron mucho, pero me ayudaron lo que ellos pudieron, pero ya es demasiado.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, republicanos y demócratas se debaten el sistema de salud de Estados Unidos.
Hoy en Miami conversamos con el senador colombiano y precandidato presidencial de ese país, Iván Duque Márquez, quien nos brindó su opinión en torno a las investigaciones en torno a hechos de corrupción hacia políticos de su partido. Los detalles en minutos.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El liderazgo republicano en el Senado presentó su revisada propuesta para anular la reforma sanitaria conocida como Obamacare. El proyecto de ley enfrenta fuerte oposición de los demócratas e incluso de algunos conservadores moderados.
Algunos legisladores en el Senado que han prometido durante 7 años que eliminarían la actual ley de salud conocida como Obamacare dieron el primer paso en esa dirección y con ese propósito. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, fue el primero en hablar sobre la revisada propuesta de ley.
Acordamos liberar a los estadounidenses de los mandatos de Obamacare y las políticas que contiene este borrador de las discusiones derogarán el mandato individual, por lo que los estadounidenses ya no están obligados a comprar un seguro que no necesitan o no pueden adquirir.
A lo cual, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, respondió.
Este es un proyecto de ley que quitará los beneficios de salud y las protecciones a los estadounidenses que más los necesitan para dar un recorte de impuestos a la gente que menos lo necesita.
De manera breve, el presidente Donald Trump también comentó al respecto.
Va a ser muy bueno, algo de negociación, pero va a ser muy bueno.
El proyecto de ley crearía un nuevo sistema de créditos fiscales federales para ayudar a las personas a comprar un seguro de salud, ofreciendo a estados la posibilidad de dejar de ofrecer algunos de los beneficios requeridos por la actual ley de salud asequible. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que todavía no tiene conocimiento de la propuesta presentada por el Senado, pero que al parecer el proyecto de ley se parece mucho a la presentada por la Cámara de Representantes.
Creo que la conclusión es que quiero que aprueben el proyecto de ley.
La intención es presentar la propuesta de ley a votación antes del 4 de julio, día festivo en el país, con una fuerte oposición demócrata y con algunos republicanos preocupados por las consecuencias que podría traer a sus estados. El futuro del sistema de salud en Estados Unidos continúa incierto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un niño de 10 años fue la primera víctima mortal de la ahora depresión tropical Cindy, que tocó tierra la mañana de este jueves en el sudoeste de Luisiana, cerca de la frontera con Texas, con vientos de hasta 65 kilómetros por hora. El menor falleció en una playa de Alabama tras ser golpeado por un leño en la cabeza. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se prevé que en las próximas horas el temporal gire hacia el noreste en dirección de Arkansas y Tennessee.
En breve, Estados Unidos pide acciones internacionales ante crisis en Venezuela.
En solo minutos les tendremos los detalles de los planes que tiene la oposición venezolana luego de realizarse la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en México.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete, la oposición en Venezuela evalúa su estrategia ante lo que muchos ven como un fracaso de la OEA sobre la situación en su país.
Desde hace más de un año, la oposición venezolana ha buscado por diversas vías la imposición de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El último escenario fue en la Asamblea General de la OEA. El resultado, un fracaso para los adversarios del chavismo, puesto que no resultó en ninguna consecuencia en contra del gobierno venezolano. No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, aseguró que fue una victoria, puesto que el mundo entero está consciente de lo que ocurre en el país.
La mayoría abrumadora de todos los países de América votaron en contra de la constituyente de Maduro. 20 países que representan nada más y nada menos que el 99% de la población de América, 20 países que representan el 99% de la economía de América y solo 5 países votaron en contra.
Entre tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro celebró lo que considera como una victoria en la OEA al tiempo que pidió el cese del asedio en contra de Venezuela.
Si algún día llegaran por la vía de la presión, de la obsesión y del lobby criminal de Washington y de las amenazas a sacar alguna resolución, nosotros nos rebelaríamos y la enfrentaríamos en toda su forma. En Venezuela no entra la OEA, más nunca, así lo digo, más nunca entrará nadie de la OEA en este país.
En ese mismo sentido, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó la posibilidad de que la dirigencia opositora logre activar el artículo 350 de la Constitución, que autoriza la desobediencia civil y el desconocimiento a cualquier autoridad que contraríe los valores o principios democráticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mediante un comunicado, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, lamentó la falta de un consenso sobre Venezuela al concluir la Asamblea General de la OEA. En su mensaje, Haley hace un llamado de acción a la comunidad internacional ante la trágica situación en el país sudamericano, incluso si el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos estén bloqueados. También afirmó que el pueblo venezolano está padeciendo hambre mientras su gobierno pisotea la democracia. Y aunque Venezuela logró que las naciones de la región no lograran conseguir acuerdos en su contra, los cancilleres advirtieron que el caso sigue abierto y le darán continuidad.
Después de 3 días de Asamblea General en Cancún, México, los resultados saben agridulces, aseguró el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
La OEA está prácticamente en sesión permanente sobre el tema Venezuela. Y todos los países, desde Alaska a Tierra del Fuego, han sido claros en exponer el problema y la crisis gravísima que sufre Venezuela.
Hubo 3 sesiones parlamentarias, decenas de reuniones bilaterales y palabras contundentes, pero ningún esfuerzo consiguió el consenso necesario para aprobar un documento que presione al gobierno de Nicolás Maduro a solucionar la crisis política y social de su país.
La idea de dejar abierta la reunión de consultas es definitivamente para que el tema sea retomado en el futuro. Una nueva reunión de consulta de cancilleres para seguir abordando y discutiendo el tema Venezuela.
Sin embargo, el canciller de México, Luis Videgaray, subrayó que esta batalla diplomática está lejos de acabar.
Mientras no cambie la situación de extrema gravedad que observamos, no cambiará la postura de México al respecto.
Videgaray también advirtió al gobierno de Nicolás Maduro sobre las consecuencias de no abandonar el camino de la represión, mientras que la canciller venezolana Delcy Rodríguez cerró su participación en esta asamblea tal y como la inició.
Y no aceptaremos jamás ni el chantaje ni la extorsión para someter a nuestro pueblo.
Tanto Almagro como Videgaray aseguraron que más temprano que tarde una decisión concluyente sobre Venezuela saldrá de la OEA. Gesell Tobías, Voz de América, Cancún, México.
En boanoticias.com, entérese de los acontecimientos que generan noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información digital de La Voz de América. La versatilidad del aguacate lo ha convertido en la fruta favorita de los restauranteros en Estados Unidos. Y los comensales que lo degustan lo hacen en las presentaciones más creativas e inesperadas.
La creciente popularidad del aguacate va de la mano con la creatividad gastronómica que se aprecia en los menús de decenas de ciudades estadounidenses, como explica la nutricionista Eve Lahijani.
Los aguacates se utilizan hasta en rollos de huevo y smoothies. El aguacate incluso se incorpora en los postres como el helado y el sorbete. Así que el aguacate es una fruta muy versátil.
Y ello le ha resultado muy ventajoso a la restaurantera Michelle Orlando, quien se especializa en las pizzas de aguacate.
Me encanta el sabor pimentoso de la rúcula, de la mano de un poco de aceite de oliva y limón. Después se añade el aguacate fresco con un poco de queso mozzarella y base de aceite de oliva, lo que es una combinación fantástica.
También en la ciudad de Los Ángeles se ha popularizado el pan tostado con aguacate, dice el chef Sean Heller.
Y creo que a la gente le gusta porque es simple. Si lo piensa, realmente solo consta de 3 o 4 ingredientes: pan tostado, aguacate, rábano, cebollino y Alepo, así que es la perfecta combinación de texturas.
Y la nutricionista Lahijani explica que la gente consume tales platillos pues sabe que son saludables.
Si su dieta es alta en grasas, es sabio reemplazar la grasa con el aguacate, así que en vez de ponerle mayonesa a su emparedado, considere utilizar aguacate.
O también puede sustituir los aderezos cremosos por un puré de aguacate, sugiere la experta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En segundos, un experimento que daría un vistazo a los bosques del futuro y arquitectura moderna con un toque gótico.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 74% de los estadounidenses se ha endeudado para tomar vacaciones, según una nueva encuesta de la empresa de planificación financiera LearnVest. El sondeo indica que más de la mitad olvida incluir sus planes vacacionales en su presupuesto anual y que uno de cada tres prefiere ahorrar para vacaciones que para su retiro. Un laboratorio forestal lleno de dióxido de carbono podría ayudar a determinar cuán efectivos son los árboles para absorber los gases de efecto invernadero cuando son expuestos a los niveles previstos para 2050.
Enormes artefactos bombean dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero creado por el hombre. Pero esto no es una planta industrial, es un experimento científico. Según el profesor Michael Toews de la Universidad de Birmingham, el estudio de 10 años quiere averiguar qué efecto tiene el aumento del CO2 en un bosque maduro como uno en el área central de Inglaterra.
El bosque aquí tiene alrededor de 40% más de CO2 de lo que se ve normalmente, porque eso es lo que será globalmente en 2050, un valor de 550 partes por millón de atmósfera, en comparación con 400 partes por millón ahora.
El gas concentrado se alimenta a través de tuberías a los mástiles, donde se bombea en el follaje a diferentes alturas. Las muestras de hojas se recogen regularmente y su química se analiza en el laboratorio. Hace tiempo se sabe que los árboles absorben CO2 del aire y lo mantienen guardado como un depósito de carbono, pero quedan interrogantes claves.
Lo que no sabemos es, en primer lugar, cómo los bosques lo hicieron y por qué, dónde ese CO2 va exactamente y cuánto tiempo los bosques podrían continuar haciendo eso.
Explicar su papel en la mitigación del cambio climático podría convencer a los encargados de tomar esto en cuenta al formular políticas ambientales. Henry Llanos, Voz de América.
Arquitectos suizos están utilizando las mismas técnicas de los antiguos maestros de la construcción para levantar nuevas estructuras, tan estables y atractivas como las antiguas.
Los altos techos de la Catedral de Westminster en Londres han resistido siglos de desgaste, sin el hormigón armado y el acero, que son el esqueleto de los rascacielos de hoy. Ahora, ingenieros en Suiza, como Philippe Bloch, están utilizando las mismas técnicas que los maestros antiguos para crear estructuras resistentes que son casi obras de arte.
¿Cómo encontrar realmente una buena forma en que se pueda utilizar materiales humildes o débiles para ser estable a través de la geometría en lugar de a través de tensiones que hemos olvidado por completo? Los maestros de la construcción sabían cómo hacerlo. Tenían que hacer esto o de lo contrario no habrían podido mantener sus catedrales góticas estables durante los últimos 500 años, ¿verdad?
Unas piezas de piso impresas en 3D parecen tan delicadas como una telaraña, pero su creador dice que son tan seguras como cualquier cosa que puede verse en edificios de grandes ciudades.
Para mí es realmente obvio volver a estas técnicas perdidas y demostrar a través de la investigación rigurosa que en realidad pueden proporcionar una estructura segura que sea por lo menos un 70% más liviana. Por eso es que creo que hay tanto interés. ¿Por qué construirías un 70% de exceso de peso?
Estas nuevas técnicas de construcción han estado en exhibición en las muestras de arquitectura, pero el próximo año participarán en la creación de un edificio de nueva generación en el centro de Zúrich. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres que despierta recuerdos entre los amantes de los videojuegos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.